Hola a todos, yo soy Joan y bienvenidos una vez más a mi podcast de este y otros mundos, a esta temporada en donde tenemos una gran variedad de invitados, amigos, parceros, viejotes que respeto, admiro y que Dios me ha dado la oportunidad de conocer. He querido también extender esto al público que me escucha en Spotify, en Anchor, en Google Podcast, en Apple Podcast y obviamente en YouTube, en mi canal de opinión y pensamiento. Y quería extenderles a ustedes una gran variedad de pensadores que creo son muy importantes para la cristiandad de hoy y que no muchas personas los conocen, aunque varios de ellos ya son, tienen un alcance potente. Y hoy precisamente voy a hablar con uno de ellos. Este es un chico, un joven que conocí porque me invitó a hablar en su cuenta de Instagram hace un tiempo, tal vez un par de semanas, 3 semanas atrás más o menos. Y la pasé muy bien con él. Esa charla ustedes la van a encontrar pronto aquí en el canal y la encuentran en el Instagram de él. Y cuando lo escuché hablar, se dio el tema, porque en este episodio número 28 de este y otros mundos, vamos a hablar de ser cristianos en la universidad y no morir en el intento. Sí, un tema que de verdad me parece que es interesante tocar, porque claro, muchos universitarios andan por ahí siendo creyentes en la universidad, pero con dificultades. Y este es un crack, este es un tipo que le sabe y se ha dado, así lo decimos en Colombia, se ha dado la pela, se ha dado la lucha para desmitificar este hecho de que, de que el teísmo es absurdo o es antilógico o antirrazón. Así que les voy a presentar, yo lo conocí como mi amigo Aristóteles, pero te llamas Rigoberto. Rigoberto, bienvenido, hermano. Muchas gracias por este tiempo.
Rigoberto, sí, Rigoberto, Rigo, decime Rigo, creo que es un poco más fácil,
Rigo,
¿verdad? Porque el nombre es
ok.
compuesto. Pero sí, mi amigo Aristóteles es el nombre que adquirí por medio de un amigo mío que se llama Santiago Alarcón, creo que lo conoces.
Okay.
Y él fue el que básicamente me puso a mi amigo Aristóteles. En un periodo de ateísmo que yo tuve hace, no este año, el año, o sea, ya bastante tiempo. Yo me había puesto Aristóteles y cada vez que yo me le dirigía la palabra a él, siempre me decía, mi amigo Aristóteles, y así me quedé. Hacíamos debates de la resurrección. Están en YouTube los debates.
Ah, ok, tú tienes debates con él sobre la resurrección, pero a
Hay un...
favor o en contra.
No, en contra, yo en contra.
Ah, ok, o sea, tú no creías, o sea, no eras de este bando del cristianismo, entiendo yo, sino que
Exactamente,
recientemente
sí, yo
lo
no,
eres.
sí, yo era totalmente fuera del cristianismo. O sea, mi familia es cristiana, yo nací siendo cristiano, pero yo negaba. O sea, yo sí tenía muy claro el tema del onus probandi, y siempre lo tuve.
Sí.
Mi papá es abogado, entonces siempre tuvimos claro como la carga de la prueba. Entonces, si yo negaba el cristianismo, yo claro que me esforzaba en absoluto para poder negar el cristianismo. ¿Y qué crees? No, no pude. Realmente,
Y aquí terminaste.
donde la razón me lleve y terminé aceptando el método. Bueno, esto es todo un tema muy extenso, pero sí estoy segurísimo de que sí es, no solamente desde el teísmo, desde la búsqueda de los primeros principios por medio de vías metafísicas, sino que también en cuanto ya, cuando ya entiendes un Dios personal, entiendes que sí o sí tiene que ser revelado. El cristianismo, la verdad es que a priori es la que más razonable debería de cualquier ser humano buscarlo, por algún término ahí cuantitativo, aunque no se resuelva así, es un término cualitativo.
Claro. Y mira que antes de empezar y meternos en el tema de lleno, porque este tema sé que va a gustar mucho a los chicos en Spotify, en Anchor y en todas estas plataformas de podcast, porque yo te conocí, me escribiste, me dijiste que querías charlar conmigo un rato y recuerdo mucho ese día. Y quiero como encaminar esta breve introducción porque, ¿por qué hablar de esto, no? Y es que ese día. Yo aquí era bien tarde, bueno, yo había llegado de trabajar, estaba cansado y muchas personas me invitan a hablar con ellos, pero ¿sabes? No quieren meterse en otros temas, y evidentemente yo lo entiendo. Entonces yo iba como, bueno, de pronto vamos a hablar sobre la fe, sobre el cristianismo un poco, lo básico, ¿no? Pero chicos, me encontré con un muchacho, un estudiante de filosofía, ¿sí?
Sí, correcto.
Que me puso a despertarme, y le decía yo a mi esposa, este chico me puso a hablar de lo que normalmente me gustaría hablar, y me tocó subirme a un escalón más de conversación, porque si acabaron de escuchar a Rigo, él empieza a hablar de metafísica, empieza a hablar de la carga de la prueba, te empieza a botar información, parece una metralleta, y eso me gustó. Me gustó porque me puso ese día, me despertó, y bueno, vamos, Joan, vamos a sacar tu lado un poco más profundo y vamos a charlar. Así que, Rigo, yo te invité precisamente por eso, porque eres estudiante de filosofía. Yo fui estudiante de psicología, actualmente soy psicólogo y estoy terminando mi carrera de bioeticista en mi maestría, ya te lo había contado. Y este tema de ser cristiano en la universidad y no morir en el intento parece encarnarse en ti, ¿no? Y sobre todo por lo que acabas de contar, porque muchos entramos a la universidad y parece que nos volvemos más escépticos y nos alejamos más de la fe. Parece que la universidad tiene ese fenómeno en donde entras y tienes que abrazar el escepticismo y el ateísmo porque te lo venden como el gran, la mejor forma de ser académicamente propositivo, ¿no?
Hay un riesgo muy fuerte porque de repente dejan, te enseñan Aristóteles hasta el libro 12, donde ya empieza él a reconocer primer motor, yeah. Y empiezan a meterte Kant, Nietzsche, y empiezan a adoctrinar. No es enseñar, es adoctrinar. De hecho, es tal adoctrinamiento que hoy justamente, Joan, hoy estaba en la iglesia y recibí un mensaje muy particular. Okay. Hay un grupo de apologistas aquí de Costa Rica que ellos me empezaron a involucrar. Yo no los conocía y recibí un link de la universidad que dice, presenta proyecto para que personas trans menores de 12 años puedan modificar su sexo aquí en Costa Rica.
Wow.
Una noticia actual, una noticia hoy del 24 de junio. Yo dije, wow, o sea, es increíble. Justamente hace como una semana me decía, en esa universidad, la universidad estatal, donde enseñan filosofía, es la más alta, la más prestigiosa, están adoctrinando. Sí. Es una universidad buena, es estatal, pero están adoctrinando y ese es un grave problema realmente.
Esto está pasando en todo lado y es bien interesante encontrar que, creo que en el live que teníamos en Instagram, yo te lo decía, si bien es raro encontrar creyentes en la universidad, o mínimo que se manifiesten abiertamente creyentes, aún más raro encontrar estudiantes de filosofía que sean creyentes y que se dediquen a defender la fe. Eso es algo muy raro. Y creo que eso es un gran fuerte de Rigoberto en este caso, porque en efecto, pareciera que la academia ha dejado su honestidad intelectual a un lado y, como decías ahorita, te enseñan Aristóteles hasta el libro 12, pero no te enseñan el resto. Kant, Nietzsche, pero te enseñan de Kant lo que les conviene para decirte que que el ateísmo es plausible. Te enseñan las partes que requiere que les conviene para su punto, ¿no? No te enseñan todo. Y esto pareciera que es como una moda. La universidad se ha convertido tristemente en su gran mayoría en centros de adoctrinamiento. Yo te pregunto a ti, Rigo, ¿cómo resulta sobrevivir siendo no solo teísta, sino que tú eres cristiano, o sea, tú eres creyente en el cristianismo, puntualmente en la resurrección de Cristo, y has sobrevivido actualmente a esto? ¿Cómo ha sido ese camino?
Pues bueno, sobreviviendo básicamente porque yo me he dado cuenta que la lucha no se encuentra tanto en, bueno, es que es cristiano, vamos a atacarlo, vamos a hacerle la vida imposible. No solo eso, sino que el problema ya viene interiorizado en el cristianismo. Vamos a ver por qué. ¿Por qué? Porque yo leía una cita de William Lane Craig que decía que si los cristianos o los niños les fundamentaran de una manera racional el cristianismo como de una manera a priori, con todas las evidencias históricas, todo el método legal que hay, los escritos y todo, con esta gran enseñanza desde pequeños, pues los cristianos dejarían de ser como una secta o una religión o alguien que cree irracionalmente a verdaderos pensadores. Entonces, yo, para que no solamente me vean como un pensador más, tengo que luchar además con ya los prejuicios de las personas que llevan por simplemente ser cristiano. Entonces, claro, venga uno que es cristiano y de repente dicen, bueno, es que esta es una persona irracional. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, hay dos proposiciones, siempre hay dos tipos de proposiciones. Está la primera, que es fideísta, creo que un día voy a ver al Padre. Eso es una proposición meramente de fe, no hay manera de razonar sobre eso, pero tiene un antecedente dado por el intelecto. ¿Cuál es? Bueno, creo que un día voy a ver al Padre. Es una proposición de fe, pero también tenemos el fundamento de, bueno, ¿por qué lo creo? Porque sé que Jesús es Dios, porque sé que hay suficiente evidencia a la luz de los documentos para saber que Él verdaderamente resucitó. Ya esos son otros 100 pesos. Bueno, la gran mayoría de los cristianismos se quedan con la proposición, creo que un día voy a ver al Padre, o sé que Dios se va a mover en tu vida, y no te presentan la proposición B, que es el fundamento. Entonces, lamentablemente, desde una exterioridad se quedan con esta primera proposición, la proposición fideísta, la proposición de, bueno, esa persona es totalmente irracional. Entonces, bajo ese prejuicio establecido ya a nivel cultural, es muy, 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 muy complicado poder conversar. Si los cristianos fueran vistos intelectuales, pues yo creo que más de uno se acercaría para ver de qué están hablando. ¡Wow! ¡Qué chiva! Si se puede probar o de alguna manera, si es racional. Creo que la historia sería muy distinta. Entonces la lucha claramente es ya desde todo lo que trae el cristianismo como establecido en las congregaciones, de qué enseña.
Esta proposición A que tú mencionas es una proposición en efecto... Yo diría que universal para el cristianismo en general, ¿no? El mero cristianismo sostiene eso. Seamos ortodoxos, católicos o protestantes, creemos que un día veremos al Padre. Pero lo curioso aquí es que cuando tú quieres profundizar en la proposición B, ¿no? O sea, buscar esa convicción de lo que estás esperando, esa certeza de lo que estás esperando, gran parte de los cristianos y los jóvenes hoy por hoy más que creen que al leer un Twitter ya son Richard Dawkins en persona, ¿no? Y creen que son el que destruyen el al teísmo en 40 caracteres, se les complica, y aún más el cristiano, ¿no? Porque profundizar en la fe parece ser algo como la letra mata. O sea, no necesitas el intelecto. De hecho, hay muchos cristianos que tristemente siguen pensando en eso. No necesitas la filosofía, los he escuchado, no necesitas estudiar esto, tú solo tienes que creer por fe y ya está, y ya estuvo. Y yo encuentro que esa proposición B, al no explorarla, manda a los chicos de la universidad como carne de cañón, ¿no? Como presas fáciles para un sistema completamente ideologizado.
Correcto, completamente. ¿Por qué? Porque, digamos, yo lo que digo es siempre la fe es aquel antecedente dado por el intelecto. Es, bueno, un salto que parece que esa persona va a dar un salto de fe irracional, pero esa persona tiene todo un fundamento y eso se le llama una fe racional. Es como ese tipo de dualismo que termina no siendo separable, sino distinguible. Uh-huh. Creo para entender y entiendo para creer, decía Agustín. Y de esta manera se entiende de que la fe es un término totalmente racional con un antecedente, como un antecedente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Bart Ehrman decía en algún momento, en un video, un clip muy famoso, que le preguntan, ¿Jesús verdaderamente existió? Y él, muy modesto, con todo un libro, con libros, sí, background completamente ya tirados al aire, y todavía le preguntan, le hacen esa pregunta, y él, para no humillar a la persona, se ríe y parece que es un poco modesto y dice, no, es que sí existió. O sea, lo siento, sí existió. Y hace una crítica muy interesante a todas las universidades, que bueno, es que las universidades no son creacionistas, las universidades no son X, que son el otro, todas las universidades te van a decir de que todos venimos del mono. O sea, ya hasta a nivel histórico hay errores. ¿Por qué? Porque el cristianismo, quien trate de separarlo filosóficamente, se está separando del tronco apostólico. Esto es así de sencillo. La filosofía, por ejemplo, la frase de linaje suyo somos, es de un filósofo. Pablo le hablaba al Areópago de Atenas. Cuando decía, en él somos, vivimos, nos movemos, él se lo estaba dirigiendo. Esa frase es de Epimenides de Noxo. Y esa es de fenómenos. Es, o sea, Pablo estaba haciendo una teología ascendente. ¿Qué es una teología ascendente? Que predica lo desconocido a través de lo conocido. Ellos decían, bueno, ustedes tienen filósofos que hablan de esto, esto, esto. Bueno, creo que esto sí es compatible con el cristianismo. Esto es compatible con el cristianismo. De modo que el cristianismo, en esencia, tiene sus bases también como un método, no un objeto formal, sino como un método también de la filosofía. Sí. O sea, el cristianismo trae unos fundamentos filosóficos en algún momento. Pablo lo hace en algún momento. Entonces, claro, eso no es algo público. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando usted verdaderamente transmite esto y le hace entender a las personas que sí, la filosofía tiene una sintonía con el cristianismo, y el cristianismo no es algo totalmente separado de la razón ni ningún sistema epistémico, bueno, cuando te das cuenta de esto, y te das cuenta que esto no lo dicen en las iglesias, no lo hacen público, ¿cómo quiere que te vean como un ser pensador si eso no es algo que se vea público? Cuando solo vemos las proposiciones A, y no me gustaría quedarme solo con las proposiciones A, sino también las B, que son los antecedentes y los intelectos, todos los fundamentos de la fe. Entonces, claro, esto solamente lo sabe un pequeño grupo de cristianos. Los cristianos somos pocos, pero entre los pocos somos muy pocos los que saben cómo fundamentar. Entonces, un verdadero cristiano que sabe cómo moverse en el mundo, bueno, lucha con esto. Así de sencillo.
Aquí quisiera hacer una breve aclaración. En efecto, para quienes nos escuchan, no estoy asegurando, o bueno, no sé qué piense Rigo sobre esto, pero no estamos asegurando que la salvación proviene por el saber en la medida de la cantidad de conocimiento o en la forma en que exploramos los fundamentos, ¿no? En efecto, creo que no estamos diciendo que un intelectual cristiano se salva por ser intelectual cristiano. No estamos cayendo en semejante absurdo teológico. Pero lo que estamos diciendo, en todo caso, es que un cristiano que se diga a sí mismo cristiano, en todo caso, debería saber qué es lo que ama o qué es lo que dice profesar. Porque al entrar, por ejemplo, en ámbitos tan voraces y hostiles como los universitarios, su fe se va a caer. Yo no sé, yo hace un tiempo vi algunas estadísticas sobre eso, ahorita que me charlabas un poco sobre eso, y encontraba que una gran cantidad de creyentes jóvenes que entran a la universidad dejan su fe a un lado, ¿sí? Y curioso, porque tú en tu Instagram lo haces mucho, ¿no? Los ataques más básicos, y quisiera que entráramos a esto, que se encuentran en las universidades es, oye, los negativos no se prueban. Recientemente hiciste un video sobre esto. Dios es ilógico, la fe no es, es incompatible con la razón, si tú tienes razón no necesitas la fe, todo este tipo de cosas, la Biblia es manipulada, el cristianismo es opresor y ahora heteropatriarcal, si quieres, una gran cantidad de objeciones. Yo te preguntaría, Rigo, ¿cuáles son las objeciones que más ves tú que se presentan en el cristianismo? Yo ahí boté algunas. ¿Y cómo rápidamente podríamos decirle a los chicos, pueden refutarse, se pueden refutar? Porque hay una visión en que el maestro es irrefutable, ¿no? A veces como que lo que él diga es casi la palabra de Dios, pero de otra
manera.
Máxima
autoridad.
Exacto. ¿Qué has encontrado tú en esas objeciones, no?
Con respecto al cristianismo, en
sí,
concreto.
Con respecto al cristianismo.
Con respecto al cristianismo, he encontrado mucho de que la Biblia es machista. ¿Ok? El testimonio más importante del cristianismo es dado por mujeres. Uh-huh. Así de sencillo. Un contexto en donde las mujeres no tenían la voz que hoy tienen. Y eso es una objeción que se presenta mucho. La Biblia es machista. Vea cómo la tratan de o sea, esta mentalidad de la Biblia machista, ¿ok? Otra objeción que se me viene mucho a la cabeza es sobre solamente se puede creer por fe. Solamente y únicamente. Esto, te voy a presentar un video después de que terminemos, cómo es interesante, cómo en serio hasta quieren que los cristianos solamente crean por fe. Como que si eliminaran su fundamento. Creo que esas dos ahorita se me vienen. Y claro que son muy clásicas, porque descontextualizan básicamente el contexto. O sea, han hecho por fuera las escrituras, han hecho una hermenéutica a priori en donde tratan el contexto a como ellos quieren, y no es así en absoluto. Creo que todas las objeciones son por una mala exégesis.
Sí, aquí quisiera implantar una idea, a ver qué opinas sobre esto, porque en las universidades se trata de enseñar un pensamiento, entre comillas, laico, neutro, sin credo alguno que pueda permear la forma de pensar de los chicos, y sin embargo estamos enseñando otro tipo de religiosidad, ¿no? Como lo decíamos, otro tipo de Dios se pone en medio, el Dios ciencia. Entonces si nada es comprobado con la ciencia, entonces no existe. El Dios razón, o sea, ahora la razón, solo la razón y únicamente la razón puede probar. Y ahí es, por ejemplo, cuando usan a Kant tendenciosamente, ¿no? Tendenciosamente. Entonces, de esta manera, no hay irreligiosidad en la academia, sino hay anticristiandad, ¿sí? Porque si tú te vas como budista, en efecto, van a abrazar y van a honrar tu credo, muy posiblemente. Pero si te presentas como cristiano, eres un hazme reír para todo el mundo.
Totalmente. Yo creo que la universidad, no me acuerdo en qué tipo de definición tenía, pero era como pensamiento pluralista o como múltiples pensamientos, o en donde se pone a prueba más bien las refutaciones. De hecho, Agustín Laje lo menciona demasiado, y decía siempre, bueno, ustedes saben que el método científico siempre es a base de refutaciones. ¿El universo era eterno? No. Las fórmulas de Albert Einstein, no, y son a base de negaciones como nosotros crecemos. Entonces, en un lugar en donde nosotros no estemos generando ese tipo de refutaciones o ese tipo de querer ofrecer la otra cara de la moneda, han quitado ese tipo de pensar. Entonces ya a usted le dicen cómo pensar en lugar de qué pensar. Te han enseñado básicamente a qué pensar en lugar de cómo pensar. Y eso es básicamente la antifilosofía, porque la filosofía es, si te pongo en una palabra muy caótica, es la emergencia, la preocupación de buscar las verdades. El filósofo, por definición, tiene la labor y la responsabilidad de encontrar la verdad. Esa es la labor del verdadero filósofo. Entonces se ha perdido la esencia en muchos aspectos, y no solamente en filosofía, en muchas carreras de arte, incluso la música, en ingenierías. O sea, se ha perdido mucho este tipo de querer pensar, y simplemente ya tenemos aquí el sistema. No queremos que nadie venga aquí a traer nuevas religiones, no queremos que nadie aquí venga a traer nuevos pensamientos. Ya tenemos el sistema de A a Z que queremos que pienses. Y eso no puede ser así. Uh-huh. ¿Por qué? Porque sencillamente no funciona así, y no hemos llegado actualmente a cómo se mueve el mundo, a esta actualidad. No hemos llegado así. Hemos llegado a punta de negaciones.
Wow. A mí me gustaría hacerte una pregunta ahí. ¿Cómo tú crees que un estudiante en la universidad creyente, sea de la profesión que sea, aunque algunas en efecto requerirán una profundización cristiana aún mayor, entre esas la filosofía, la psicología, sociología, antropología, etcétera? Pero ¿qué recomiendas? Agustín Laje, por ejemplo, habla de algo que no es nuevo, pero lo trae a colación, y es una educación radical. O sea, aparte de tu formación técnica, que te tecnifica en algo, en todo caso, que te adiestra en algo, paralelo a eso debe haber otro tipo de educación, no necesariamente técnica, sino autorregulada, ¿no? Tú mismo lees, tú mismo piensas, tú mismo reflexionas acerca de lo que estás construyendo, y sobre todo hoy por hoy que los chicos no leen, ¿sí? Y que se hace difícil leer. ¿Qué propones tú al respecto?
Pues, sin que suene brusco la respuesta, sería ser un no idiota. O sea, esa es la respuesta. Idiota se entiende como aquella persona que no participa y pudiendo pensar, básicamente. Creo que haciéndole, cuando usted llega a incomodar a la persona con sus creencias, ya no estamos hablando solamente del cristianismo, estamos hablando de todo, de lo que cree, de cómo absorbe su conocimiento. Cuando usted llega a incomodar a las personas, ahí se ve realmente creo que algún fruto, algo se tiene que ver. También la influencia, hoy estaba hablando con una chica que me decía, bueno, ¿qué puedo hacer yo para ayudar? ¿Qué puedo hacer yo para contribuir? Y yo le decía, bueno, lea, o sea, primero hay que leer, pero bueno, para poder contribuir a aquellas personas que no leen. ¿Por qué? Porque si yo empiezo de alguna manera a incomodar aquellos pilares y autoridades que vemos hoy por hoy, por ejemplo, una autoridad hoy puede ser TikTok, una autoridad puede ser hoy Twitter, o los memes, ya la gente no consume un video de 40 minutos de un documental que, bueno, mejor leer, pero bueno, si puedes ver un documental, menos peor, pero bueno, sigue siendo un documental, ya ni siquiera eso, ya ahora vemos TikTok. Entonces, cuando usted entiende que actualmente ya no existe en cierto modo el querer leer, porque yo siempre he dicho, no hay un atajo para el conocimiento, o sea, o lees o lees. Nadie te va a meter los 14 libros, ni los 13 de tal, ni la trilogía, nadie te va a meter ese conocimiento, ni mucho menos por un atajo, ni un video, o sea, tienes que leer. Entonces, para fomentar la lectura, sí o sí, tenemos que meternos en donde no leen, en los TikToks. Tenemos que hacer Reels, pero ¿cómo los vamos a incomodar? Bueno, precisamente haciéndoles saber que su postura, su pensamiento, su manera de vivir es irracional. Sí. Desde la razón.
Exacto. Yo quisiera entrarme un momentico en la relación docente-estudiante. Yo acabo de terminar de escribir un libro sobre una propuesta, se llama Una Redención Política, pronto estará a la venta, pronto estará disponible al público, y en la parte de educación yo hago una propuesta en la que, aparte de tener una educación filosófica, o sea, precisamente que se piense lo que se está enseñando, no para buscar memorizar, sino pensarlo, ¿no? Reflexionarlo, la relación docente-estudiante es clave, porque, por ejemplo, en la primaria, no sé, en tu país, pero aquí en Colombia resulta ser muchas veces como una jerarquía de poder, ¿no? Y hay tensión. Donde hay tensión, pues obviamente, donde hay poder hay jerarquías, en pocas palabras. Esto lo hablaría, por ejemplo, Foucault. Y en este tipo de cosas, creo que las universidades hoy han, por decirlo de alguna manera, castrado la capacidad del estudiante en la academia de poder estudiar, porque esa jerarquía es irrefutable. Aunque la universidad presupone que tú podrías criticar cualquier tipo de estandarización de conocimiento supuestamente establecido, ¿no? ¿Cómo ves tú esta relación docente-estudiante? Sobre todo porque yo soy docente universitario y me gustaría ver también desde la parte del estudiante, ¿no? Yo le doy clases a algunos chicos de teología y me pica que a veces no quieren pensar un poco más allá, ¿no? Por ejemplo, no hacerse preguntas que van directamente con el establishment de lo que se cree está establecido para que puedan desarrollar ese pensamiento, ¿no? Como que hay un miedo de que el estudiante o piense o refute. Además que yo he visto en tu Instagram a veces que y muy bien hecho, creo, de una manera muy asertiva y respetuosa, profesor, los negativos no se prueban, ¿sí? ¿Puede probar que no es mujer? Por ejemplo, creo que es uno, si estoy mal, me corriges. No, sí puedo probarlo. Ah, bueno, pero entonces los negativos sí se prueban, ¿sí? ¿Cómo haces ¿cómo analizas esta tensión?
Bueno, esta tensión, si usted analiza, esto se ve mucho en las películas. Por ejemplo, Dios no está muerto. La primera en particular, en donde, bueno, ay, el típico desafío entre el profesor y el estudiante. En el profesor se presupone que ya tiene la verdad absoluta, pero bueno, es interesante, es hasta un poco natural sobre el hombre ver cómo se rebelan contra la autoridad, se rebelan contra el alfa, si lo vemos de una manera muy, muy, muy naturalista, por así decirlo, ¿ok? Entonces, en ese sentido es un poco interesante. Ahora, está claro que el rol del profesor es al alumno traerlo de la oscuridad a la iluminación, es traer la iluminación al alumno, aquel que no es iluminado. Entonces hay que entender que, bueno, aquí el problema no es el profesor, pero tampoco el estudiante. Digamos, no debería ser el problema para el profesor si mi estudiante tiene razón. Pero tampoco es problema el profesor si el estudiante no llega a pensar. Entonces, creo que, bueno, si yo le digo a usted, bueno, a mí me parece interesante que si el estudiante llegue a hacer una metapregunta, entonces, el por qué, y si ese por qué se le agrega otro por qué, sería súper mejor. Si vos me decís a mí que el cielo se cae, yo tengo que preguntarte por qué, y si esa respuesta tuya no es razonable, pues yo como estudiante no me tengo que quedar con eso. Entonces creo que el profesor desde la primera clase tiene que hacer la apertura para que podamos discutir. Uh-huh. Eso para empezar, en cuanto a algo más nivel personal. Ahora, a nivel más general, creo que es algo que debería ser cultural o ya en algún sentido ya como establecido, o sea, empezar a quitar ese pensamiento de que el estudiante ya no puede refutar al profesor o ya es muy difícil. Si bien cada vez esto se va a ir quitando más, ¿por qué? Porque el nivel del conocimiento va a ser, digamos, cada 10, cada 5 años va a ser más difícil refutar a un profesor. Te voy a explicar por qué. No es tan fácil ofrecer un conocimiento nuevo. Ahorita, por ejemplo, en la filosofía, bueno, el problema del mal, ¿cuántas vueltas se le han dado más al problema del mal? Bueno, se ofrece una incompatibilidad, bueno, una compatibilidad después, 10 años después sale otro y le da una vuelta más al problema del mal. Entonces, el conocimiento es, para llegar a ese conocimiento, tienes que pasar desde los principios. Para saber toda la historia de la filosofía, tienes que pasar desde los presocráticos y todo eso. Entonces, cada vez, conforme pasan más años, es más difícil aportar algo, incluso ya sea uno doctor o lo que sea, incluso cada año es más difícil aportar algo. ¿Por qué? Porque el conocimiento va creciendo. Entonces, creo que conforme van a pasar los años, ya va a ser más difícil para un estudiante ofrecer algo nuevo, como en el caso de Newton o en el caso de Albert Einstein. No sé si me doy a entender. Ok, sí. Ahora, va a haber un momento en donde siento yo que el estudiante o va a ser ya una excepción muy, muy, muy de muchas excepciones para poder que el estudiante llegue a ofrecer algo nuevo. Enfocándonos directamente en que el estudiante tiene que ofrecer algo nuevo en la materia. Ok, ¿a qué voy con esto? Que conforme el conocimiento se ha hecho más grande, más difícil, más extenso para poder aportar algo más, un granito más en X materia, pues se va a quitar más ese fenómeno de estudiante puede refutar al profesor, ¿ok? Ok, eso para empezar. Entonces, aquí el problema no es si el estudiante puede de alguna manera refutar a un profesor o no, o si puede ofrecer una nueva idea, o no, sino que el estudiante sepa que una vez ya tengas todo el conocimiento, si una gran parte del conocimiento, puedas seguir con ese espíritu con el que nos llevó ahí, que es el de preguntar, el de metapregunta, el de metapensar, el de todo, o sea, seguir cuestionando. O sea, una vez te enseñen todo, una vez graduado, seguir tratando de ver qué se puede aportar. Pero creo que ese fenómeno se va a ir quitando con el tiempo.
Otra pregunta que te tengo. Me disculpa si son muchas, pero tengo un set aquí de preguntas listas y voy usándolas según va fluyendo la conversación. Esta pregunta principalmente tiene que ver con, ¿cómo mencionarlo? Como hacer una división en las carreras, porque no todas las carreras requieren una profundización en ciertos aspectos, ¿no? No es lo mismo un cristiano, por ejemplo, estudiando filosofía, que un cristiano estudiando, por ejemplo, arquitectura. Muy posiblemente no va a encontrar tantas dificultades a su fe en la academia, porque, digamos, su área de conocimiento simplemente está focalizada en una tecnificación que no requiere ciertas preguntas analíticas, ¿no? Sin embargo, no es que no tenga que ejercitarse en ellas, no quiero excluir a nadie de la responsabilidad que implica ejercitarlo, pero tú, ¿qué aconsejarías para que los estudiantes en las universidades empiecen paralelamente a sus estudios a profundizar en su fe? ¿Qué crees que debe ser el primer paso? ¿Deberían empezar por los argumentos, de pronto por la existencia de Dios, o deberían irse por la resurrección de Cristo, el caso de los milagros, deberían, como historia de la religión, por ejemplo? ¿Tú qué aconsejas? Y si es necesario, sí hacer una distinción, ¿no? Vuelvo y digo, no es lo mismo un arquitecto que un filósofo hablando precisamente de estos temas en sus áreas. ¿Qué aconsejarías tú?
Para persuadir más o menos como a los escépticos, para así decir, uno siendo cristiano.
Y principalmente, bien, o sea, principalmente para sobrevivir siendo cristiano en la universidad, y ahí en segunda instancia poder persuadir en la universidad de pronto el mensaje.
Bien, a mí me encanta, ya me estás metiendo en el terreno donde ya más me muevo, entonces creo que ya estamos entrando en calor. Me encanta esa pregunta. Te voy a ser muy honesto, yo, y espero que esto no me lo... No, digamos, los que escuchen eso no me tachen, yo quito toda religión. Entonces yo te digo, bueno, vamos a hablar como personas racionales. Estamos sin religión, estamos sin cristianismo, nada más vamos a hacer una búsqueda de los primeros principios. Y a partir de ahí yo hago la apertura para que esa persona pueda creer en un Dios. De momento no tiene nombre. ¿Por qué? Porque el lenguaje es una aproximación, es objetivo, claramente, si no somos relativistas, pero el lenguaje deforma la realidad del mundo cuando se expresa. Entonces, de Dios, Dios es imposible poderlo nombrar, porque el lenguaje viene de un ser finito, el lenguaje es finito y estamos hablando de un ser infinito. Note que todos los atributos que se le dan a Dios son Dios mismo, pero no se puede hablar de un solo... Una absoluta simplicidad si no es a través de un lenguaje compuesto. No podemos conocer lo simple si no es a través de lo compuesto. Entonces, para empezar, yo anulo o quito toda concepción previa de Dios y le digo, bueno, vamos a hablar de un Dios sin tener un prejuicio de religión, sin tener, en el libro que yo estoy escribiendo, habla sobre esto. De momento,
escribiendo un libro.
Sí,
al final hablamos de eso.
Ok. Y yo ahí, básicamente, primer texto, yo les digo, bueno, vamos a ver a esto que entendemos por Dios. Vamos a llegar aquí. Es un Dios benevolente, tal, 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 tal. Pero vamos a de momento llamarle como un fundamento, solamente. Entonces, creo que cuando la persona ya se ve persuadida mediante los argumentos de la existencia de Dios, esto que vamos a entender a priori como un fundamento, nos sentamos a charlar y ya la persona dice, wow, si esto es muy fuerte, creo que si puedo creer en la existencia de Dios, hay verdaderamente razones. Bueno, te doy, yo te había explicado en algún momento que es un poco irresponsable llamarse teísta y llegar solo a una primera causa y no dar respuestas a esta causa personal de por qué es personal con nosotros, y hay varios silogismos, varios, o sea, hay toda una materia para poder dar este Dios personal. Cuando ya se entiende este Dios personal, eso es el teísmo, pues ya yo te digo, bueno, creo que Dios se pudo haber revelado en alguna religión. Si es un Dios personal, sí o sí se tuvo que haber revelado en una religión. Entonces vamos a ver quién de estos tipos dijo haber dicho quién era Dios, porque actualmente hay gente que dice que es Dios. Ya entendemos que Dios no puede ser una estatua, ya entendemos que Dios tiene que ser algo más que eso. Entonces, me parece que si Dios se reveló aquí, tiene que revelarse en alguna religión, si es que se puede haber revelado. Bueno, vamos a ver esas personas que dicen que son dioses, vamos a ponerlos en el trilema de Lewis, me encanta. Bueno, o esa persona está mintiendo, o esa persona está diciendo la verdad o es un loco. Entonces, le hacemos este examen con bastante rigurosidad y entendemos que hay ciertas religiones que no pasan este filtro. Cuando yo le digo, yo les digo siempre, y esto es veraz, o sea, yo esto lo he usado, yo les digo, bueno, ¿cuál de las personas dice que es Dios? Y bueno, pudo haber dicho la verdad, pudo haber sido mentira, y podríamos ver sus efectos, por qué la gente le creyó a él. Bueno, entonces, sí o sí, así seas de Europa occidental, oriental, siempre llega la palabra cristianismo. Entonces, bueno, posiblemente el cristianismo, no lo sé. Entonces, ya ahí empieza la labor de apologética. No una apología de la existencia de Dios, sino apologética. Ya duramente entrar en el tema de la existencia de Dios en Jesús. ¿Okay? Entonces, claro, me encanta, primero, es quitar toda concepción, todo prejuicio y también hasta cultural en donde la religión se puede ver involucrada. ¿Por qué? Porque miras que a mí no me convence ningún argumento ateo actualmente. Y yo de verdad me he leído libros, de verdad he tratado de digerirlos y no me convencen. ¿Sabe cuál es el mejor argumento que yo considero actualmente en contra? No de la existencia de Dios, sino también es un ateísmo más como social.
Okay,
son los que estudian humanidades. Todas las personas que los mejores argumentos son buenos, que la religión ha provocado esto, el otro, me parece. Igual es refutable, pero entre todos estos no es ni siquiera un ateísmo ontológico, una negación ontológica, es una negación social. Y me parece que son argumentos que también juegan con el factor emoción. ¿Por qué? Porque si yo te digo a vos de que, bueno, yo soy cristiano, y resulta que, bueno, el cristianismo sí ha causado esto, el otro, y la persona no tiene tiene la información de un 25%, no te han presentado el 100%, pues bueno, hay un prejuicio.
Claro.
Si yo te digo, bueno, quitemos toda religión, ahora, ¿es la única vía para poder fundamentar el cristianismo, Jesús en la vida de las personas? En lo absoluto. Para mí son tres, ya sea desde un a priori fundamento, o desde un milagro eucarístico, claro, documentado y tal, o desde el cristianismo como tal, la resurrección de Jesús. Entonces creo que solamente hay tres vías. Sí. Yo recomiendo siempre hacerlo así, al menos esa es mi manera, porque yo, o sea, mi especialidad es fundamentar la existencia de Dios inmaterial, es temporal, personal con nosotros, el teísmo. O sea, yo obviamente hago algunas cameos del cristianismo, versículos, claro, porque yo abandero el cristianismo, pero claro, yo actualmente no estoy en un conocimiento total como para defender totalmente el cristianismo. ¿Por qué? Porque obviamente, bueno, todos nos especializamos en algo, ¿ok? Sí. Entonces yo lo hago por esa manera.
Oye, y ya que dices que en todos nos especializamos en algo, esa ha sido una pregunta que me ha surtido cabeza a mí. yo digo, ¿en qué me especialicé yo?
Porque, no. ¿Sabes? Yo voy por todos lados tocando varias vértices ahí.
Claro, claro. No, pero vos lo tenés bien claro. O sea, yo a vos tengo como un apologista muy completo. Hablaba con, no sé, vos no lo conoces, pero él sí a vos, se llama Dani Pérez, y él me decía, tienes que cerrar el argumento, sí o sí caiga con el cristianismo, ciérrelo así, puede que tal vez argumentes toda la existencia de Dios, no vas a llegar a la resurrección de Jesús, pero deja la semilla de Jesús siempre, sí. Wow. Porque esa persona se va al infierno ese día, muere, sabe, se puede ir al infierno muy informada. O sea, se puede ir al infierno con los argumentos de la existencia de Dios. Y qué nunca presentaste la... Sí, claro, cuando él me dijo eso está en un audio. Y yo le dije, hermano, me acabas de dar una cátedra. Le dije, o sea, me hice una cátedra, sinceramente. Yo no había hecho, o sea, está bien... ¡Wow! ¡Qué chida fundamental el teísmo! ¿Pero dónde está Jesús?
¡Wow!
Sí. Arriba no se van ni los hijos de creyentes, ni los hijos de los filósofos, se van los hijos de Dios.
Exacto.
Y, entonces, creo que la semilla de Jesús siempre es clave.
qué interesante eso de, aunque me gustaría explorar en otro espacio eso, ¿no? Que la gente no se vaya al infierno informada. Qué curioso, qué fuerte, pero necesario, muy necesario. Ah, para ir concluyendo, me gustaría hacerte una última pregunta, una última que creo que te va a gustar y que creo que podrías ampliar algunos aspectos, ¿no? Y es que al inicio hablábamos sobre la resurrección, ¿no? Y precisamente agarrando un poquito esto, ¿qué te parece el argumento de la resurrección de Cristo? Obviamente, sé que, digamos, estás todavía creciendo en ese aspecto, pero el argumento que apunta a la existencia de Dios, ¿no? Porque el argumento de la resurrección de Cristo, en todo caso, apunta a que Dios existe. Y eso es interesantísimo. Eso es interesantísimo. ¿Cómo ves este aspecto del argumento de la resurrección? Sé que has tomado cursos y sé que parte de tu conversión tiene que ver con este argumento.
Ok, yo cuando... Te voy a contar un poco el testimonio, porque eso involucra. Cuando Santiago Alarcón abrió un curso de la resurrección de Jesús, yo me metí, yo no era cristiano. Tenía la negación, tenía toda una tesis en contra de la resurrección de Jesús. Y el día final yo le dije a él, bueno, reunámonos para ver qué podemos, hablemos de esto. Y él una a una me iba refutando todos los argumentos. Cuando yo ya leí más a fondo el caso, leí el cristianismo por Justo González, la composición del Pentateuco y todas estas... cuando yo empecé a leer un poco más sobre el cristianismo y entendí que, digamos, hay un argumento que justamente estaba viendo hoy, son unos ateos de Estados Unidos, y él dice, bueno, es que la evidencia es extraordinaria. Las afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Ajá. Y eso es un argumento, yo dije, nunca lo había pensado, pero no me parece plausible. Hay un abogado que él tiene un récord Guinness por ganar un, no sé, 200 y pico de casos. Wow. Y él aplicó el método legal, y él dijo, bueno, llevo como esta cantidad de casos sin perder ningún juicio y puedo asegurar sin temor alguno que el caso de la resurrección de Jesús apunta a la gran aparente, de verdad, digamos, una evidencia muy sólida a favor de la resurrección, sí, de Jesús. Ahora, el tema de la conversión de Pablo me parece muy sólido. El tema de del por qué los cristianos se quedaron con esa afirmación y no otra. Cuando entiendes que realmente toda la tumba vacía, cuando vos empezás a hacer todo un caso, esto es como cuando William Lane Craig presenta los 5 argumentos que siempre presenta y hace un caso acumulativo y dice, bueno, ¿qué es más plausible? Entonces, cuando vos pesas esto y te quitas una presuposición de, bueno, vamos a probar esto mediante el método científico no prueba ni siquiera la existencia de Alejandro Magno, perdón, pero no se puede. Entonces, uh-huh, yo eso lo tenía muy claro. Cuando usted entiende que toda la evidencia apunta a una, me parece que la razón no es satisfacción personal. La razón no es satisfacción. Un profesor a mí me dice cómo ordenar una operación combinada. Y si a mí no me gusta, me va a llevar a ser una persona irracional. Yo tengo que asumir que la razón, si esto indica y tiene una forma de ser, tengo que ser sumiso a la razón. Digamos, una operación combinada tiene una manera de operar. Entonces, una persona racional, si quiere llegar a una respuesta correcta, tiene que corresponderse a la pertinencia y el entendimiento a la realidad. Ser pertinente ante esos hechos que fueron reales. Y cuando se entiende que usted es pertinente a los hechos que fueron totalmente reales, y cuando entiende que ni siquiera los mayores escépticos dudan que Jesús haya muerto, ni siquiera en cruz, y cuando entiende que ni siquiera los mayores escépticos dudan, o los mejores historiadores, ya ni siquiera hay que ser buen historiador para saber si Jesús existió o no. Cuando se entiende estos factores y ve que se corrobora el punto A, punto B y punto C, Jesús nace en un punto A, muere en un punto B y hay apariciones en un punto C, entiendes que todo esto apunta a una evidencia muy sólida. Creo que el argumento puede ser lógicamente hermético, para una persona que domine todos esos conceptos. Yo no manejo todos los conceptos sobre el cristianismo, no manejo todas las variantes, pero, o las variables o las objeciones, pero sí me parece que sí he investigado bastante al respecto. O sea, yo soy cristiano racionalmente. O sea, eso quiero que lo tengas claro porque, por ejemplo, yo decía, bueno, está bien, Pablo se le reveló Jesús, pero y buscaban en esto. Aquí yo tengo el Strong, parezco un poco friki, pero yo tengo aquí. Ahí está la historia de Moisés. Sí. Esto es el Strong, y busqué en tres significados distintos y me leí completos diccionarios sobre la palabra revelación. Y cuando los discípulos hablan de la revelación, de la revelación, de una aparición, está hablando literalmente de que, o sea, no está hablando de algo metafórico. O sea, Pablo tuvo una conversión porque de verdad hubo una aparición. Entonces, cuando entiendes estos factores y todo apunta a algo, yo creo que hay que corresponderse. La pertinencia al entendimiento de la realidad es la definición de la verdad. Y Jesús es la verdad. Jesús nos dejó razones. Entonces, entendiendo que Jesús dejó razones a los discípulos para poder ser Dios, para hacerles saber a ellos que era Dios, por ejemplo, por medio de los milagros, que si caminó en el agua, que si esto, que el otro. Yo creo que en algún modo Jesús no lo hacía para simplemente hacerlo. Creo que él, de alguna manera, hubo milagros o cosas sobrenaturales que él hizo para demostrar que era Dios. Entonces, claro, si los discípulos no le hubieran creído y Jesús no hubiera dado razones, bueno, hubieran tenido un cierto perdón, pero Jesús dio razones. Entonces, si Jesús, que es Dios, dio razones, creo que no tenemos perdón. Entonces, me parece que ya es una manera muy, muy, tal vez personal, muy racional, porque, o sea, justamente yo antes no era en estrictamente cristiano, pero ya era ateísta. Okay. Entonces ya tenía manejado un poco, sé cuándo dar un brinco y cuándo no, racional. Entonces me parece que el tema de la resurrección es un tema interesante. Si te soy muy sincero, creo que hace falta una vuelta más, pero yo creo que cuando usted entiende que el cristianismo a usted le da el permiso del cristianismo, la cosmovisión cristiana le da el permiso a usted de conocer ese Dios, cuando usted lo busca personalmente, usted lo va a encontrar. Yo estaba debatiendo ese día, fue un 20 del 10, yo me iba a tatuar esa fecha, yo no lo voy a hacer, no sé por qué, pero bueno, y yo empecé a analizar. Tenía esta pared, no existía, estaban un montón de papeles conforme a las objeciones del cristianismo, estos verás, y cuando yo asimilé el cristianismo dije, ok, voy a hacer una reunión con mis amigos, voy a recibir a Jesús, vamos a comprar, vamos a hacer la Santa Cena, vamos a hacer una cena, wow, y voy a recibir a Jesús como se debe, y lo hicimos. Les dije, acabo de aceptar a Jesús, ¿cómo así? No sé qué, colgué y empecé a llorar, y yo no sé por qué lloré, lloraba y yo decía, esto sí es cierto, o sea, siempre hubo alguien que me estuvo observando, siempre hubo alguien que estaba atrás mío, y creo que ya tengo experiencias personales que los he buscado personalmente con Jesús. Entonces creo que aún así, aunque alguien venga y me diga, ay no, es que el teísmo tal, es que tal, si me refuten aún así argumentos que son lógicamente herméticos, Joan, o sea, ya son argumentos que sí tienen una base muy fuerte, aún así me refuten todo eso, yo ya tengo una experiencia personal con Jesús. Entonces creo que la mejor apologética de uno siempre es dar también un testimonio. En el teísmo es, bueno, Dios es el ser subsistente, evidente en sí mismo. A mí me gusta agregarle esto, bueno, haga que eso que es evidente en sí mismo sea evidente en usted para que pueda lograr persuadir y no decir en las universidades que usted es cristiano, que sepan que usted es cristiano, porque ya usted hace lo que es evidente en sí mismo, en evidencia en sí mismo en usted.
Sí, no tendría sentido decir que eres cristiano y no actuar como él. O sea, no, mejor no digas que eres cristiano. Claro. Eso a Craig le dice la apologética mayor, ¿no? Dar testimonio precisamente de esa fe. Última pregunta,
y quiero que entres en tu modo berserker, o sea, en tu modo, porque aquí hoy el que hablaba era, eres tú. ¿Cuál es el argumento demoledor para la existencia de Dios que le darías a un estudiante de filosofía hoy que está optando por el ateísmo, el ateísmo pues de academia? ¿Cuál sería y cómo le presentas a Dios a través de un argumento para la existencia?
Bien, el argumento de la contingencia me parece que es lógicamente hermético, sigo con esa palabra. ¿Por qué? Porque todo lo que existe tiene una explicación de su existencia, ya sea en la necesidad de su propia naturaleza o en una causa externa. Es decir, que todo lo que existe solamente tiene dos explicaciones. Ahora, el universo pertenece a la categoría contingente. Entonces, el universo, si pertenece a la categoría de lo contingente y entendemos de que hay tres tipos de realidades y el universo funciona armoniosamente con la realidad de la matemática, entendemos de que el universo se fundamenta en un ser necesario. Vamos a llamarlo primeramente el fundamento. Me parece que si el universo, que es el conjunto dependiente y tiene que tener a sí mismo un ser necesario, entonces la premisa 2 de el universo tiene una explicación de su existencia y esta explicación se encuentra en un fundamento necesario, bueno, hay que ver cuáles de los seres necesarios es la que mejor encaja en esa descripción. Entonces, número 1, o es un conjunto numérico o una ley aritmética o alguna función, el problema es que eso no tiene una relación causal. Me parece que la primera causa se parece más a una mente que a otra cosa. ¿Y por qué? Te voy a abrir una cita que me parece un poco, te lo estoy diciendo muy simple sin ser simplista, ¿ok? Porque sinceramente, o sea, esto es un tema bastante amplio que se podría extender, pero bueno, igual no te voy a dejar con las ganas. ¿Por qué? ¿Por qué la primera causa se parece más a una mente que a otra cosa? Bueno, si bien Alexander Vilén, quien entiende que él es un cosmólogo no creyente, y entiende algo, una cita que es muy, muy interesante. Vamos a ver.
Para quienes no saben, esta fue la pregunta que él me hizo para terminar el live en su Instagram, así que se la devolví porque él me quedó de dar el argumento a mí.
Ok. Vamos a ver si encuentro esa cita, que siempre me gusta tenerla como en mano. Ok, vamos a ver.
La de las tablillas, ¿sí?
Ese me gusta mucho. No tengo la cita ahorita. Ok, no la tengo. Pero básicamente reconoce algunos tipos de leyes que se fundamentan en una mente. Entonces, cuando se entiende que el fundamento necesario se encuentra, digamos, de todo lo dependiente se encuentra en algo que, todo lo independiente se encuentra en algo totalmente dependiente, entiende que las primeras causas fundamentales se parecen más a una mente. Ahora vamos a entender algo. Si tiene un origen, si tiene un significado y si tiene un destino, se corresponde a los tres debates grandes que siempre ha tenido la humanidad. Tenemos origen, destino, significado, pero también tenemos los grandes debates que son, bueno, ¿de dónde viene el hombre? Se pega con el origen. Tenemos como definición una causa no física porque todo lo físico no ofrece ninguna explicación. Usted parte cualquier hoja y no le va a dar ninguna explicación. Entonces, por definición, tenemos una causa no física. Ahora, 2, tenemos el destino. En el universo existe una teleología. Y 3, tenemos el significado. Hay un estándar moral. Si hay un estándar moral, existe un significado, una manera de comportarse. Entonces, si hay un mensaje que puede ser codificado por medio de la mente y llegar a esa primera causa es la única manera, que es el llegar a un primer principio, es por medio de la mente, que es, esto es meramente metafísica, la búsqueda de los primeros principios. Cuando entendemos de que entonces hay algo que podemos entender, si hay un mensaje, hay un significado, si hay un significado, hay un lenguaje. ¿Cuál es ese tipo de lenguaje? Bueno, el lenguaje es la matemática, el lenguaje es el estándar moral, que directamente tenemos un emisor desde el fundamento y un receptor. El receptor tiene que tener una cualidad semejante con el emisor. El receptor tiene una mente y esta mente es pensante y el emisor tiene algo parecido a una mente, para no encasillar a Dios en una mente. Entonces nosotros tendríamos de alguna manera por participación algo que ya él tiene en esencia. Cuando nosotros entendemos por lo menos a priori que hay un fundamento y podemos darle a todos los ateos o los escépticos una serie de argumentos en donde se puede personificar este Dios, se hace por medio del método apofático, en donde se conoce a Dios por medio de lo que no es, pero no teniendo una conexión directa con la esencia. Por ejemplo, de Dios no tenemos una conexión directa, no tenemos un conocimiento directo de su esencia. Entonces, de Dios se sabe lo que no es. Entonces, de aquí eliminamos el Dios de los huecos. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, pero es que eso que usted conoce como el fundamento, ¿por qué no puede ser otra cosa? Usted está rellenando el Dios con algo que usted no conoce y no me parece pertinente. Bueno, de Dios no se sabe, o Dios, el argumento de Dios no es a través de lo que ignoramos, sino de lo que conocemos. Y lo que conocemos de Dios es precisamente por lo que ignoramos, o lo que negamos, mejor dicho. ¿Por qué? Dios no puede ser compuesto porque todo lo compuesto es dependiente. Entonces, si lo compuesto es dependiente, Dios no puede ser dependiente. Número uno, porque estamos hablando de un Dios absolutamente simple y solamente uno. Tiene una unicidad. Entonces, ya de por sí Dios no puede ser compuesto, pero no cuantitativamente o no en cosas, sino quiritativa. O sea, la única manera que vamos a encontrar un Dios compuesto es por medio de sus atributos, pero se identifican con Dios mismo. Entonces, Dios, encontramos que en la realidad de ahí compuesto, bueno, Dios va a ser absolutamente simple. Entonces, a través de ya consolidando con el escéptico, bueno, acordamos, hacemos tregua, está bien, acordamos una primera causa, un fundamento. Bueno, entonces, a partir de ahí, yo hago la apertura con este siguiente silogismo que me encanta. Bueno, ninguna entidad que tenga conciencia o algo parecido a una mente, que no tenga conciencia o algo parecido a una mente, puede ser autocausada. Premisa 1. Premisa 2. La primera causa del universo es autocausada. Premisa 3. Bueno, la primera causa, por ende, tiene que ser algo más parecido a una mente que otra cosa. Entonces, por medio de esto, tenemos que si Dios o esta primera causa es conciencia, tiene conciencia, vamos a entender que esta primera causa número uno, esta primera causa, para poderse autocausar, sabemos que tiene que existir una causa incausada por la regresión infinita. Entonces, con el ateo, yo lo que concuerdo, claro, cada premisa yo la desarrollo más amplio. Claro. Pero, por ejemplo, yo primero también desarrollo con el ateo, bueno, un infinito real no puede existir. Una regresión infinita real, una regresión infinita es un infinito real. Por lo tanto, como no existe una regresión infinita real, tiene que haber una primera causa. Entonces, hay un acuerdo filosófico en donde se entiende una primera causa. Entonces, tiene que ser una causa incausada. No porque le pongamos ese nombre, sino por un tema racional. Esta causa, para que pueda ser autocausada, tiene que ser algo por sí misma. Si puede hacer algo por sí misma, tiene que tener un nivel de conciencia. Si tiene un nivel de conciencia, tiene un nivel de personalidad. Y si tiene un nivel de personalidad, puede de alguna manera atribuírsele el concepto de voluntad e intelecto. Entonces, Dios tiene un tipo de intelección. Esta primera causa tiene un tipo de intelección. Entonces, ¿cómo la conocemos? A través del fenómeno se conoce el fundamento, a través del efecto se conoce la causa. Entonces, todos los efectos, como decía Romanos 1:20, decía, bueno, vamos a ver cómo identificamos en Dios, qué cosas se ven reveladas. Y entonces, a través de las tres hechos brutos que son origen, destino, significado, en la dos, que es el destino, y el significado, que es la tercera, encontramos los estándares morales, cómo Dios opera, el argumento que realmente es bastante fuerte y la gente lo ignora. Yo no lo abarco mucho, pero es el ajuste fino. Y tenemos un principio antrópico que es propuesto no por científicos, no por teólogos ni filósofos, sino por científicos. Entonces, cuando se entiende que todo esto tiene una fortaleza tanto científica como filosófica, tenemos un caso bastante fuerte. Claro, yo te estoy aquí lanzando un montón de información, silogismos que podemos desarrollar 20 minutos cada uno.
Claro.
Pero si es, me parece que cuando acordamos el argumento de la contingencia como y tenemos el ser necesario, ya es muy fácil abarcar o casi que sería sobre ruedas todo el tema de los atributos, el tema de cómo es Dios y así. Se llama teología negativa. Okay. La teología negativa entiende a Dios mediante lo que no es, el método apofático. Esto lo trata Tomás de Aquino.
Rigo, hermano, tú eres una máquina de conceptos. Ya te lo he dicho antes, es asombroso encontrar a un estudiante de filosofía que
aprenda, pero no de aprender, sin el aprender de la, con H, ¿no? Uh-huh. Los conceptos, no el que los memoriza y pasa la evaluación, sino el que los hace suyos. Y esto es bastante interesante porque, bueno, yo te entiendo de pronto los silogismos y este tema, pero hay muchas personas que te van a escuchar, que están estudiando y que van a empezar a indagar acerca de lo que estamos hablando. Estoy seguro de eso porque este episodio debe llegar a los estudiantes universitarios y que puedan sobrevivir con su fe al final de la academia, ¿sí? Porque hay una, es como una matazón de personas con fe que llegan a la universidad y su fe muere, prácticamente se desaparece, se anula, empieza a menguar, y otras cosas que no son Cristo ni Dios empiezan a surgir, ¿no? Así que, Rigo, muchas gracias por tu tiempo, espero te hayas sentido como en casa.
Claro.
Que te hayas, sé que podemos y te voy a invitar, espero poderte invitar y que me aceptes la invitación, evidentemente, a hablar ya en temas, ojalá más profundos de aquí en adelante, para otros temas y para desarrollar otros temas. Así que muchas, muchas gracias, Rigo.
Claro, no, hermano, muchísimas gracias. Yo estoy abierto siempre a hablar ahí los temas que vos quieras, siempre y cuando no me saquen ahí como el. Del bueno, no, siempre está bueno salir un poco del confort, del temas tal vez que uno no maneja, como hoy me sacaste un poco de los temas, y eso es interesante.
No, pero no, bueno, estuvo bien, sabía que al final ibas a hacer 30 minutos de buen argumento, así que digamos que lo primero fue una gran introducción, unas preguntas muy, muy generales, para luego ya decir a los chicos, miren, ustedes pueden creer en esto y en esto, que era la idea, ¿no? Ustedes claro. Pueden ir fundamentando su fe en esto, hablaste de la resurrección, y en esto, la contingencia, que son dos argumentos bien interesantes, y luego hablaremos de otro tipo de cosas, ojalá un programa dedicado a la metafísica de Dios, ontología, epistemología, que son temas que sé que manejas muy bien y que sería muy, muy genial escuchártelos. Así que muchas gracias por estar aquí, Rigo. A las personas que nos escucharon, ustedes pueden seguir a Rigoberto Hidalgo en Instagram. ¿Tienes algún otro canal, alguna otra red social?
Sí, bueno, tengo actualmente un canal en YouTube que está como en abandono porque no es lo que hago en Reels normalmente, pero ahí subo, tengo un video que es un poco interesante. Ahí se llama ¿Qué es la verdad? Subo ahí, no subo constantemente, pero en la plataforma ahorita más fuerte mía es Instagram, donde sí subo como los Reels y así.
Así que síganlo allá, por favor, y mándenle saludos a Rigoberto de mi parte cuando lo conozcan. Y de nada, de antemano, porque es un buen contenido.
Gracias, Joan. Gracias, te lo agradezco.
Chicos, a Jesús honra y nos vemos en un nuevo episodio próximamente de Este y Otros Mundos. Chao.